a Voces de Ourense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Buenos días y bienvenidos a Voces de Ourense, una jornada más que abrimos estos micrófonos para estar todos juntos hablando de lo que nos gusta y de lo que nos interesa, ¿verdad? De lo que pasa aquí en esta ciudad y en esta provincia y sobre todo hablando, bueno, pues de esas cuestiones que a lo mejor parecen pequeñas pero que en el fondo son enormes porque nos afectan directamente a los ourensanos, a las ourensanas. Y fíjense, la verdad es que hay días en los que uno abre el periódico y le da para meditar mucho, ¿verdad? Bueno, ya solo el hecho de abrir el periódico da para meditar. Porque les voy a decir una cosa, tenemos que seguir con esas costumbres. Sí, yo soy el primero que usamos la prensa digital, por supuesto. Pero ese placer de coger el periódico papel y hojearlo. Y disfrutar de una noticia yendo para adelante, para atrás, en fin, que está muy bien las nuevas tecnologías y las ediciones digitales de todos los periódicos, bueno, sobre todo de La Voz de Galicia, edición ourense, pero el placer del periódico yo creo que eso no lo quita nadie, porque además les voy a decir una cosa, si es que estamos en lo de siempre, la radio, el periódico, en cualquier lugar, y haya o no haya cobertura. Porque la radio va a tener cobertura siempre, porque gracias a Dios desde hace muchas décadas este país está lleno de repetidores que nos permite llegar incluso un poquito más lejos de lo que está estipulado. Y el periódico, ¿qué les voy a decir? Ustedes llegan al kiosco, compran el periódico y lo pueden llevar a cualquier parte y lo pueden leer donde les dé la gana. Haya o no haya cobertura. Ya la prensa digital, pues ya es distinto, ¿verdad? Que decir de otros medios de comunicación, ¿verdad? Radio y prensa, si es que somos la mejor conjunción, la mejor unión para estar informados. Y fíjense que nosotros, este grupo empresarial, pues tenemos las dos cosas, la prensa y la radio. Por eso siempre hay que confiar en La Voz de Galicia y en Radio Voz. Bueno, que me estoy desviando del tema, que les decía que hay veces que cogemos la prensa y nos da por pensar y no sabemos si decir qué bien o qué mal, no sabemos si estar contentos o no. Porque fíjense, así los tres primeros titulares que veo en la edición digital, reconozco, de La Voz de Galicia. La Diputación logra un récord de ahorro y podrá disponer de otros 74 millones. El gobierno ourensano anuncia el veto a la celebración de ferias. Y luego, el concello obligado a prorrogar el contrato de limpieza de sus edificios. Y por último, en Castro de Beiro ya no tienen que usar Vigila Bebés para poder oír el móvil. Junten todas estas noticias, estos titulares de nuestros compañeros de La Voz de Galicia. Y claro, uno dice, vamos a ver. El organismo provincial está ahorrando 74 millones. El gobierno local, pues bueno, tienen precarios esos contratos y tiene que prorrogar los mismos en la limpieza de los edificios. Pero es que hasta hace dos días, en Castro de Beiro, aquí al ladito, que no estamos yéndonos a la montaña más recóndita, no, aquí al ladito de Ourense, no tenían cobertura de móvil. Y claro, uno se queda pensando y dice, será normal. Y luego lo del tema de las ferias del paseo, porque no sé, me ha parecido bien incluirlo aquí, porque es algo que en las anteriores tres noticias tiene una importancia y una relevancia. Y el tema del paseo que le quiere dar tanto eco el grupo de gobierno, pues no vemos que sea así cuando hay vecinos de la comarca de Ourense que hasta hace dos días no tenían cobertura de móvil, no podían comunicarse, que si querían llamar al centro de salud tenían que salir del pueblo. Decimos, pero ¿cómo es posible si la Diputación está ahorrando 74 millones? Pero si es que, reconózcanlo, que hay veces que uno abre el periódico y dice, ¿estamos bien, estamos mal, estamos simplemente? Pues no lo sé, ¿qué quieren que les diga? Cada uno que interprete todas estas noticias como le tenga bien. Y sobre todo, que siga interpretando las noticias de nuestros compañeros de La Voz de Galicia, porque, como les decía antes, si usted lleva una radio y compra el periódico, va a ser el hombre, la mujer más informada del mundo. Así, como se lo digo, es que a mí me gusta la tele, me parece estupendo, pero la tele no se la puede llevar a mitad del monte. Ah, sí, que yo la puedo ver en el teléfono móvil. Intente ver el teléfono móvil en algunas zonas, y ya no muy lejos de Ourense, donde no hay cobertura. Pues eso, la radio y el periódico, siempre fiable, siempre estamos ahí, y siempre, sobre todo, y pese a lo que digan, les contamos la verdad. Bueno, y comentado esto, vamos a empezar ya este tiempo de radio. Ya saben que nos gusta hacerlo por la parte informativa, y que tenemos dos capítulos en la parte informativa. Por un lado está la información de servicio, la primera parada, tiempo, tráfico, Meteo Galicia, Dirección General de Tráfico, y luego ya tenemos esa segunda parada informativa, que es para repasar un poco la actualidad en general. Pues nada, vamos a ese primer escalón en la información del día. Vamos a la información de servicio. Pues qué buen momento para acercarnos hasta Meteo Galicia y saber el tiempo que tendremos durante esta jornada. Y bueno, ya abusando un poco de nuestros compañeros de este fin de semana. Allí en Meteo Galicia está nuestro compañero Carlos Otero. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Como decíamos, ¿cómo vaya a ser este viernes, esta fin de semana, sea que estamos aquí en la provincia de Ourense?
Bueno, pues vamos a tener una situación muy semejante desde hoy hasta domingo, enmarcada por la influencia de las altas presiones y la circulación de nordés. Hoxe con temperaturas semellantes ás de onte, é dicir, valores elevados, máximas que poden chegar aos 27 graus, nun día de ceos con moi poucas nubes, aínda que se prevé pola noite un aumento desa nubosidade de tipo baixo. Mañá, ceos prácticamente despexados pola tarde, pode haber néboas a primeira hora, temperaturas lixeiramente a baixa, as máximas quedarán aos dos 25 graus. E o domingo volven a baixar as temperaturas, estaremos con máximas alrededor dos 23 graus, nun día que volve a ser de tempo seco e de moi poucas nubes.
Pois moitas gracias e boa fin de semana.
Gracias a vos, igualmente.
Décimo cuarta edición da Festa da Vitela do Bolo, o sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no pabillón municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Y cómo no, también un día como el de hoy queremos saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero Jaime Orejón. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Pues ya lo han visto, el tiempo de Semana Santa, si es que no hay otro, tiempo de primavera, si es que no hay otro, pues con cambios, con lluvia, sol, calor, fresco, no frío. Aunque bueno, también dicen que a lo mejor la semana que viene incluso puede haber nieve en algunas zonas. Bueno, lo típico, primavera. ¿Para qué vamos a repetir lo de que es una estación loca? Si ya todos lo sabemos, ¿verdad? Y el tráfico que siga así, nada de loco, nada de imprevisible, que sea muy previsible, que podamos decir está bien ahora y que esté bien durante toda la jornada. Les voy a comentar lo que tenemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Miren, por un lado, por cierto, tengo que decirles una cosa, no sé si sea la primavera o la radio o Radio Voz, pero ya escuchábamos antes a nuestra compañera Eva con esa garganta afectada. Bueno, pues este que les habla ahora ha empezado a estornudar como un loco. Que sepamos, no tenemos alergias, pero sabe Dios, a la vejez de viruela, ya se sabe. Bueno, pues lo dicho, es más que nada pedir ya perdón por si en un momento dado tenemos que subir sintonía y tenemos que estornudar para no hacerlo en directo. Les cuento lo que tenemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Pues miren, por un lado, vamos a interesarnos por esos servicios de emergencias, sobre todo por los bomberos. Ya lo saben, hace un par de días tenían que actuar en ese incendio provocado por la explosión de una fuga de gas. Acudían raudos, veloces y sobre todo con profesionalidad, pero quedaba solo una persona en la estación, en el parque de bomberos, que tuvo que salir también a atender a otro incendio en un contenedor. En fin, que dejaron patentes que hace falta más personal y que se lleva pidiendo por parte de estos servicios de emergencia desde hace meses, años diría yo. Bueno, pues vamos a hablar con el representante de Comisiones Obreras en el Parque de Bomberos de Ourense para que nos cuente cómo está ahora mismo esa situación. Luego vamos a recordar también esos consejos que Benito Buzada nos da todos los viernes, ¿verdad? Cuando no puede estar, pues tiramos de hemeroteca, o tiramos de discoteca, mejor dicho, o de fonoteca, bueno, que tiramos de archivos y recuperamos esos consejos. Que hoy, por cierto, a lo mejor alguno se sorprende porque hemos recuperado un programa en el que Benny nos hablaba de conducción en situaciones de meteorología adversa. Nieve, lluvia, y seguro que alguno dice, pero vale. Javier, tú has mirado por la ventana, has visto el día que hace, sí, pero ¿cómo es previsible que cambie el tiempo para la semana y nos va a pillar algunos en carretera? Nunca está de más escuchar esos consejos. Luego nos vamos a ir hasta Pobla de Trives. ¿Por qué? Bueno, no hace falta un porqué, pero es que encima, esta tarde-noche, va a actuar allí para cerrar todas esas actividades del mes de marzo, del mes de la mujer, pues va a actuar una mujer, una cantautora, Marilia. Ya lo saben, la que formaba dúo con María Biota en ese Ella Baila Sola. Bueno, pues desde hace ya tiempo, en solitario, Marilia nos va a traer su voz y sus canciones. Y antes vamos a hablar con ella para que nos comente un poquito, pues qué es lo que vamos a poder disfrutar esta tarde-noche allí en la Pobla de Trives. Luego, ¿qué más? Pues creo que también vamos a tener la oportunidad de dar un repaso a las actividades religiosas de la Semana Santa. Y por supuesto, es viernes. ¿Qué pasa los viernes? Dirán ustedes. ¿Qué pasa los viernes? Pues que los viernes no podemos cerrar este tiempo de radio sin escuchar las cosas de Raquel. Ya lo saben, el broche de oro de Voces de Ourense. Y también hoy vamos a tener ese broche de oro. Bueno, pues con todo esto, más lo que nos quieran ir contando ustedes, a través del 607-663-747, del 988-366-410... o también a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es, vamos a ir haciendo este tiempo de radio. ¿Que quieren venir a vernos? Sin problema, si es que estamos aquí al ladito de todos, en Valle Inclán número 9, en el tercero. Les esperamos. Y mientras esperamos, pues les seguimos dando información. Vamos a repasar lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Quince minutos se pasan de las 12, momento de refrescar un poco la información en esta jornada. Empezamos con un nombre propio, el de Estela González Iglesias, que fue durante 18 años la jefa del negociado de comercio en el Ayuntamiento de Ourense. Sin embargo, tras las elecciones municipales en las que se presentó como número 10 en las listas del Partido Popular, el alcalde ordenó su cese. Ahora, ella ha pedido que se active el protocolo antiacoso del Ayuntamiento. La misma medida que solicitaron, recuerda, la jefa de la policía local y el interventor. González habla de humillaciones continuas por parte del alcalde y de otros miembros de su partido, Democracia Ourensana. Según dice, desde la entrada de estos en el gobierno local se ha iniciado una campaña de desprestigio público contra los funcionarios municipales y los representantes de los trabajadores, tildándoles de vagos, incompetentes y llegando al más puro insulto de una forma sistemática y caracterizada por el menosprecio y amenaza hacia los mismos. En el caso concreto del Departamento de Comercio, que ya dirigía, la funcionaria dice que el alcalde y su equipo pretendían intervenir vulnerando normas de procedimiento en la tramitación de expedientes administrativos y presionando a los funcionarios a su cargo para la tramitación y firma de facturas ajenas a ese negociado y acusándolos de torpedear, paralizar expedientes o dilatar sus políticas. González dice que las humillaciones continuadas y las descalificaciones a título personal del alcalde contra ella no pueden tener cabida en un entorno laboral y considera que vulnera sus derechos a la integridad moral, el honor y la libertad sindical. En este sentido, hay que recordar que la funcionaria fue elegida, delegada, mejor dicho, de uso hasta julio del año 2022. Y fíjense, la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense aprobó en su reunión semanal, celebrada ayer jueves, la prórroga forzosa del contrato para la prestación del servicio de limpieza en los edificios de titularidad municipal. Es la segunda vez que el Ayuntamiento ourensano tiene que recurrir a esta solución para garantizar que sus oficinas sigan siendo limpiadas. La prórroga obliga a los actuales concesionarios a seguir prestando el servicio hasta el día 15 de mayo como máximo. Para entonces, el gobierno municipal cuenta con tener resuelta la licitación del servicio. A principios de mes se reunió la mesa de contratación y ordenó las ofertas recibidas, por lo que el proceso, que arrancó en octubre del año pasado, se encuentra en su recta final. En la reunión de ayer de la Junta de Gobierno Local se dio luz verde a las designaciones en otros órganos como consecuencia de la incorporación de Armando Gea al Parlamento gallego. También se aprobaron tres subvenciones solicitadas por particulares en las áreas de rehabilitación ourensanas. No dejemos el consistorio porque el pasado 15 de marzo el grupo municipal del BNG alertaba de que el Ayuntamiento de Ourense estaba llamando a las y a los usuarios del servicio comedor sobre ruedas para comunicarles que a partir del miércoles 27, del miércoles que viene, se dejaba de prestar ese servicio. La edil nacionalista Ruth Reza señalaba entonces que con esas llamadas se comprueba una vez más la falta de toda y absoluta planificación del actual gobierno local. Pues conocían, decía Ruth Reza, que el contrato con la empresa que presta actualmente el servicio a un total de 60 personas, cifra que por otra parte fue menguando año tras año, que llegó a tener incluso 200 usuarios, y que, como decíamos, el compromiso con esta empresa finalizaba a finales de este mismo mes. Reza le afeaba al ejecutivo local que recortara de nuevo servicios sociales, dejando de lado a los vecinos más vulnerables, al tiempo que gasta cientos de miles de euros en orquestas y en fiestas. Y también urgía a que rectificara, que mantuviera la prestación del servicio a las personas usuarias y que no las dejara tiradas. Pues bien, según argumentan desde el BNG, a lo largo de estos días estuvieron interesándose por conocer cuáles son los pasos que está dando el gobierno local para solucionar ese problema, ya que a partir del próximo miércoles, en plena Semana Santa, van a dejar sin comer a los usuarios de este servicio, fruto de una nefasta planificación y de una falta total y absoluta de sensibilidad. Y es que el segundo afirma, o según afirma Ruth Reza, lo que se les dice es que por lo menos el servicio va a estar 2 meses sin prestarse, sin ofrecer ninguna alternativa a los usuarios del mismo. Recuerden que son personas que no pueden, por sus propios medios, hacerse la comida todos los días. Bueno, pues van a permitir que estas personas, fundamentalmente mayores y dependientes, estén 2 meses sin ese servicio, sin comer. Desde la Formación Nacionalista urgen al gobierno local a que adopte todas las medidas que sean precisas, pero que no pueden llegar al próximo 27 y dejar a los usuarios tirados y sin comida. El ayuntamiento tiene desde finales de enero encima de la mesa la posibilidad de firmar un convenio con el Consorcio Galego de Bienestar para la prestación del servicio a través del programa Santarna Casa, y le piden desde el grupo del BNG que lo haga efectivo ya. Y mientras tanto, el gobierno, liderado por el alcalde Gonzalo Pérez Jacomet, difundía ayer jueves un comunicado a través del Gabinete de Comunicación Oficial del Ayuntamiento de Urense para anunciar que no autorizará más ferias en la calle del Paseo. Según explica el texto, este tipo de actividades se derivarán a espacios que, a juicio del Ejecutivo, o sea, del alcalde, o sea, de Gonzalo Pérez Jacomet, resultan más adecuados con parques o plazas. No procede en absoluto realizar una feria en el medio de una calle invadiéndola con stand. Así dice el comunicado, que subraya que estas actividades convocan y provocan problemas de accesibilidad y visibilidad para los locales comerciales y dificultan el tráfico de peatones y vehículos. Como alternativa, el gobierno de Jacome propone otras ubicaciones y señala, pues por ejemplo, la Plaza Mayor, el Parque San Lázaro o la Alameda, donde ya hubo eventos recientemente. Protestas, imaginamos, de los locales comerciales de esa calle del Paseo, por cierto, algunos de ellos propiedad del alcalde de Urense. Inés Cortés se movía por su casa con un vigilabebés, para poder oír el móvil en el único punto de la vivienda con cobertura. Hace un año, en febrero del 23, ella y sus vecinos en Vilariño, en la parroquia urensana de Caso de Beiro, a solo 10 kilómetros de esta ciudad, contaron su historia y se movilizaron para reivindicar mejoras en el servicio. Su caso se publicó en La Voz de Galicia, lo comentamos aquí, hablamos con ellos en Radio Voz, y lograron una gran repercusión, pero han tenido que esperar. Ahora, por fin, ya no les hace falta ese vigilabebés para oír el móvil y allí, y los vecinos se pueden acceder a Internet con normalidad, algo impensable hasta hace muy poco. La subdelegación del gobierno en Ourense se implicó en la búsqueda de soluciones y comprometió la instalación de la fibra óptica en Vilariño para antes de terminar el año 23. Las obras, bueno, se demoraron y los vecinos tuvieron que esperar hasta diciembre, pero ya la tienen instalada, y los que han completado los trámites para disfrutar de la nueva red en sus casas dicen estar encantados. Incluso decían que parecía hasta magia. Bueno, nos vamos ahora a la agenda de la Diputación. A las 10 de la mañana empezaba esta con esa celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Ya por la tarde, a las 8, la diputada provincial delegada especial para Valdeorras, María del Carmen González Quintela, asistirá a la inauguración de la exposición fotográfica antiga do Castelo Pazo de Arnado, así como a la conferencia sobre la historia del castelo y la presentación del libro Castillo de Arnado y sus promotores. Todo esto en el casino de o Barco de Valdeorras. Y a las 8:30, bueno, pues a las 8:30 el diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, asistirá a la gala anual del Centro de Tiro Olímpico de Aseiroas y a la entrega de los premios San Sebastián, patrono de los tiradores, 2024. Pues esos premios que han entregado a los deportistas más destacados en la temporada pasada. Toda esta actividad se va a desarrollar en el Hotel Barceló, aquí en Ourense. nos vamos ahora hasta Obolo, ya iniciando el recorrido provincial, porque retoma el Servicio de Información Turística de Obolo, retoma su actividad tras el parón de los últimos meses. Desde este sábado, el servicio estará en funcionamiento de forma continua de viernes a domingo, y también los festivos, de 10 a 2 y media de la tarde, con las visitas guiadas al Castillo Medieval, al Santuario de Asermidas y al Museo Yoso. Las visitas a Asermidas gratuitas serán de 10 a 12 de la mañana, claro. La entrada al castillo cuesta 2 euros, aunque hay precios reducidos para jubilados, grupos, parados y escolares. Y los empadronados, en Obolo, no pagan absolutamente nada. La visita guiada de 12 y media a 2 y media. El Museo Yoso, el único pictórico que hay en la comarca de Valdeorras, abrirá sus puertas los sábados de una y media a 2:30 de la tarde. El alcalde Alberto Vázquez considera el turismo como uno de los sectores cruciales por ser un importante instrumento de dinamización económica, siendo esencial para su dinamización este servicio de información turística que ahora se pone en marcha de forma continua. Los interesados en contactar con el Servicio de Atención Turística pueden hacerlo en el correo electrónico turismo.concellodobolo@gmail.com. Se lo repito, turismo.concellodobolo@gmail.com, o también en el teléfono, tomen nota, 606-01-7105. 606-01-7105. Desde Obolo nos vamos hasta Allariz, porque los trabajadores de ese ayuntamiento, los de Allariz, decidieron iniciar un periodo de concentraciones en la Plaza Mayor ante la negativa por parte del grupo de gobierno de crear una mesa de negociación para la aprobación de las RPTs, la relación de puestos de trabajo, solicitada por el Comité CIGA y Comisiones Obreras en el año 2018. Además, también reclaman estos trabajadores un aumento salarial que sea proporcional a las pérdidas retributivas de esos últimos años. Protestas en Allariz y también protestas en Obarco de Valdeorras, porque allí decenas de padres se concentraron a las puertas del centro de salud de Obarco de Valdeorras, para reclamar un segundo pediatra. Denuncian que actualmente hay solo un especialista para más de 2.000 niños y aseguran que el médico que eligió la vacante renunció a ese puesto. Desde el Sergas explican que hasta el 19 de abril no expira el plazo para que el facultativo se incorpore, y tienen que esperar a que este periodo finalice antes de entrar a valorar otras opciones o las siguientes medidas a realizar, añaden las mismas fuentes del Serras. Hasta el centro médico se desplazaron también el alcalde Alfredo García y la edil de Sanidad, Orlando Saavedra, precisamente para apoyar a estos padres. Y en la página de sucesos tenemos que hablar de un aparatoso accidente entre dos camiones en la Nacional 120 a su paso por Nogueira de Ramuín. Este accidente se saldó con dos heridos, en principio leves. El accidente tuvo lugar a las 8:15 de la tarde del día de ayer a la altura de la localidad de Carballeira. Por causas que se desconocen y que se están investigando, uno de los vehículos invadió el carril contrario. Una de las posibilidades es que el conductor de ese camión se sintiera indispuesto, según indicaron fuentes conocedoras de este accidente. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061 y bomberos del polígono de San Cibrao. Pese a la espectacularidad del siniestro, ambos conductores pudieron salir por su propio pie de sus vehículos. Un año de prisión por un delito de tenencia de armas prohibidas. Es la condena que aceptó este jueves un hombre de nacionalidad dominicana que, a pesar de tener 24 años, acumula ya varios antecedentes policiales. En prisión preventiva desde hace un año por haber atacado con un machete a un hombre con el que se había peleado en la zona de Vinos de Ourense. Este jueves compareció por videoconferencia ante la magistrada del juzgado de lo penal número 1 para rendir cuentas por otro altercado con un arma similar que se produjo meses antes. Fue la madrugada del 20 de noviembre del 22 cuando este sospechoso protagonizó un enfrentamiento con otro joven en el interior de un bar ubicado en la calle Jesús Soria. Ambos se pelearon y el sospechoso, con intención de vengarse de su contrincante, salió a la calle en busca de un arma. Así lo indica el escrito de acusación del asunto, que recoge que el acusado se dirigió a un contenedor de ropa ubicado en el cruce entre las calles Herbedelo y Doctor Fermín para coger un machete con una hoja de 25 centímetros de largo que había dejado allí escondido. Entró de nuevo en el bar con intención de usarlo, pero por suerte lo frenaron agentes policiales. Y hasta aquí este avance informativo. Seguimos pendientes de la actualidad, por supuesto, y se la queremos contar en estos mismos micrófonos. Ahora lo que toca, pues ya lo saben, ¿verdad? Dar un paseo por los escaparates y empezar ya a escuchar a los protagonistas de esta jornada.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
14ª edición da Festa da Vitela do Bolo, o sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no Pabillón Municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo. Si buscas seguridad, no lo dudes. Acude al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-17-40, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en Carretera de Santiago, kilómetro 246, Carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor. Presentado por Monse Estévez e ca actuación especial de Iria Estévez interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia o día 30 de marzo en Viana do Bolo. Estades todos convidados.
Voces de Ourense con Javier Moro, Radio Voz. Thank you.
Pues aquí estamos en Voces de Ourense y después de este paseo por los escaparates vamos a hablar con el representante en el Cuerpo de Bomberos en Ourense de Comisiones Obreras, con Alfonso Iglesias. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué queremos hablar con Alfonso? Bueno, en primer lugar para felicitarles, porque la verdad es que la labor realizada este pasado jueves en ese suceso que tenía lugar aquí en la capital, pues la verdad es para, bueno, pues como siempre que recurrimos o tenemos que recurrir, ¿verdad?, a los servicios de emergencias, pues nos quedamos tranquilos porque vemos que estamos en manos de buenos profesionales. Pero claro, después de lo del otro día también uno se piensa, ¿tenemos todos los profesionales que necesitamos, Alfonso?
Pues no. No, para nada. Mira, os vamos a dar algunos datos para que la ciudadanía entienda perfectamente qué es lo que está ocurriendo. En el año 2000 éramos en el Servicio de Bomberos de Ourense 74 miembros en total, contando con el jefe. En estos momentos estamos 50 bomberos. Somos 24 bomberos menos en la actualidad. La ciudadanía, el número de habitantes no ha cambiado. Pero
al revés, perdón, Alfonso, incluso ha subido un poquito.
Incluso puede ser que haya subido un poquito. Incluso el censo pues no es real, porque siempre hay muchas más personas que están empadronadas en ayuntamientos limítrofes y aumenta la población. Pero bueno, el problema es todo lo que ocurre. Vamos a ver. Para que haya más bomberos hay que sacar ofertas de empleo públicas. Bien, os vamos a comentar. En el año 2020 hubo una oferta que está finalizada, que entraron los bomberos, 12 bomberos, en el año 2022, en febrero. Era la oferta del año 2020. Vale. En el año 2021 sí salió una oferta de empleo público, pero aún a día de hoy no se ha ejecutado. Para que la oferta de empleo público se ejecute, primero hay que crearla. Y está creada, pero tiene 3 años de plazo. Si en diciembre del 2024 no se ejecuta esa oferta de empleo, se perdería. Totalmente, desaparecería. En el año 2022 no ha habido oferta de empleo público. En el año 2023 no ha habido oferta de empleo público. Y en el año 2024 aún puede haberla, pero no la hay. Entonces, esto es primordial. Y esto no solo afecta a bomberos, policía local y el resto de los servicios públicos de esta ciudad. Entonces, esta es la primera premisa que tenemos que tener en cuenta. No hay ofertas y no se llevan a cabo. Y el problema es que las jubilaciones se pierden y luego no se pueden recuperar.
Claro.
Esa es la problemática grave que hay en este ayuntamiento. Entonces, ¿con 50 bomberos se puede tener la ciudad segura? Hasta un punto sí, pero que no haya, por ejemplo, 2 intervenciones como el otro día, porque es imposible. Mira, hay un tema que es clave. Mira, en el año cuando el señor Gálvez, que bueno, ya falleció, que en paz esté, este señor era el jefe del Parque Bomberos en Ourense, tenía un mínimo establecido, un mínimo de dotación diaria de 11 personas, 11 bomberos, en los cuales había mandos, había bomberos conductores y había un responsable de la sala de comunicaciones dentro de ese número. Hoy en la actualidad el mínimo que está establecido son 9. ¿El por qué? No lo sabemos. Pero el mínimo son 9. Dentro de esos 9 tiene que haber un responsable en la sala de comunicaciones, tiene que haber un sargento de servicio y un cabo. Que en muchos casos, dentro del propio turno, solamente hay 2 cabos. Llevamos años sin mandos. Entonces, a partir de ahí tenemos 3 bomberos conductores, como mínimo, que tienen que manejar la autobomba que va a un incendio, la autoescalera que va al incendio, y otro vehículo de emergencia, como puede ser accidente de tráfico o cualquier otra situación que se dé en la ciudad. Entonces tenemos un responsable de comunicaciones, un sargento, un cabo o 2 cabos, y luego tenemos 3 bomberos conductores y 3 bomberos. Es que no hay nada más en el servicio. El servicio se queda vacío. Muchas veces marchan todo el personal y queda el telefonista solo.
Claro. Que, no hay más. Que fue casi lo que pasó este pasado jueves, ¿no?
Correcto, correcto. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Llegan los bomberos? Pues cuando no llegan, se tira el teléfono, llamas al personal que está fuera de servicio y bueno, pues unos pueden, otros no pueden ni coger la llamada, porque tú cuando estás fuera de servicio, pues tú tienes una vida y tienes una familia y tienes todo. Cuando se puede, se va, y cuando no se puede, no se puede ir. De hecho, a ver, nosotros, yo, por ejemplo, personalmente, como delegado sindical, no es ético que me ponga a hacer horas extras cuando no hay personal. Lo que tengo que hacer es mis horas, emplearlas para solicitar que metan personal en el servicio. Eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces vienen compañeros, y gracias a Dios que hay compañeros que vienen a hacerlas, porque si no, pues no me quiero ni imaginar qué podría pasar. Y esa es la situación real, Javier, es la situación que hay hoy en el servicio de bomberos.
Caray, Alfonso, la verdad es que muchas veces os llamamos pues para tranquilizar, que bueno, que tranquilos estamos porque es lo que decimos, vemos que sois grandes profesionales, pero llamábamos un poco para que nos dijerais, bueno, hombre, sí, la cosa está mal, pero es que yo creo que está peor de lo que pensábamos. Ya lo que has dicho al principio, que si no se cubren esas plazas antes de que acabe este año, que encima se pierde. Yo es que tampoco entiendo el por qué se tiene que llegar a esto, cuando yo imagino que habrá unos presupuestos para todo y habrá que pensar lo primero en la seguridad, Alfonso.
Sí, pero ¿qué ocurre? Que solo nos acordamos de los servicios de emergencias cuando la emergencia existe.
De Santa Bárbara cuando truena, claro.
Claro, yo no quiero hacer, nosotros no queremos hacer crítica política, porque nosotros no vivimos de la política. Porque yo, antes que sindicalista, me considero un compañero del servicio de bomberos y tengo que hacer mi labor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo personalmente creo que en este ayuntamiento no se está gestionando bien muchas cosas, pero en cuanto a temas de personal, o sea, os puedo garantizar, mira, os voy a dar un dato que quiero que sepa toda la ciudadanía, que llevamos estos días intentando buscar la información, pero a día de hoy prácticamente está garantizado que los bomberos del servicio de aquí de Orense vamos a cobrar la próxima nómina 700 euros menos de lo que está establecido y de lo que es nuestro salario.
No me lo creo, Alfonso, no me lo creo.
Pues es así. Este mes, todos los empleados del servicio de bomberos vamos a cobrar una nómina con casi un 40% menos del salario. ¿Por qué? Porque los pluses de nocturnidad y festividad no nos los van a pagar. ¿Por qué? Pues porque ha habido una sentencia que viene ya desde el año 2020, que se denunció porque no se negoció el capítulo 1 de personal. Ese capítulo 1 es donde van todo el importe económico de los funcionarios de este ayuntamiento, se llevó al juzgado, se perdió. Y en el año 2021 tenían que haber ejecutado la sentencia y no la han hecho hasta hoy. Y en estos momentos no llega el dinero que hay. Entonces nos van a quitar de la nómina, pues ya os digo, unos 700 euros. Ahora, claro, en el servicio de bomberos hay gente veterana, pero también hay gente que está empezando una vida y tiene familia y tiene hipotecas y tiene gastos. Ahora explícale tú ahora a estos trabajadores, pues que claro, que mañana haga falta personal, que se les llame y que acudan al parque a hacer horas extras.
Y lo peor, Alfonso, es que acudirán, porque sois así, que le vamos a hacer, pero...
Por eso ellos saben que nosotros acudimos. Claro. Nosotros no vamos a dejar a la ciudad colgada, nosotros no vamos a dejar que un piso esté ardiendo y que ocurra un desastre como el otro día pasó en Valencia y en otras muchas ciudades. No vamos a dejar, ni nosotros ni nadie. Saben que los bomberos al final pues tenemos esa profesión que nos viene innata ya desde antes de entrar. Pero no podemos soportar esta situación más. Y esto lo hablamos en bomberos, y acudes al servicio de la policía local, pues ocurre lo mismo. Y hay servicios que hay 4 o 5 trabajadores solamente, que los pobres no pueden ni protestar porque no tienen ni fuerzas para hacerlo. Es un poco desastroso. La gestión de este ayuntamiento es un desastre. Yo, bueno, pues no voy a criticar ni a la alcaldía, ni a los anteriores alcaldes, ni nada. Pero esto hay que meter mano y esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y los servicios de emergencias, o sea, aún si quieres, pues con un poquito más de cuidado, ¿no? Tenemos que tener un poquito más de respeto, no al servicio de bomberos, sino a los ciudadanos de Orense, ¿no? No se merecen esto, hombre, la verdad.
Es lo que decíamos al principio, Alfonso. Yo creo que hay servicios que tenemos que demandar todos los vecinos, pero evidentemente todo lo que tenga que ver con la seguridad, pues yo creo que debería ser lo primero. Y tú decías el tema de la política, si es que aquí no se trata de política, porque aquí, sí, evidentemente hay que señalar al alcalde y al grupo de gobierno, pero hay que señalar a toda la corporación, porque seamos justos. Ahora mismo la oposición tiene mayoría absoluta, si se juntan en un tema, en el Ayuntamiento de Orense. Entonces, aquí un poco es la culpa de todos y los que lo sufrimos somos nosotros, los vecinos. Alfonso, ¿cómo ves que o ves que se pueda llegar a convocar esas plazas que al principio nos decías?
Hombre, claro, mira, el otro día en la mesa de negociación precisamente le preguntamos al alcalde, ¿va a llegar el verano? Y vamos a estar 6 o 7 bomberos de servicio. ¿Tienen pensado ustedes hacer algo? Y la contestación que nos dio, que salió en la mesa de negociación, incluso creo que ya salió en la prensa, que tienen la documentación preparada para meter 8 interinos. Uh-huh. Entonces, claro, el alcalde se queja de que estos años atrás se han metido un montón de trabajadores que están interinos y que eran, él le llama, enchufados. Bueno, ¿y estos 8 que quieren meter interinos en el servicio, qué son, interinos o van a ser también enchufados? Porque nosotros no queremos interinos, nosotros queremos bomberos profesionales,
claro,
que pasen unas pruebas físicas y pasen unas pruebas que le va a exigir la administración y estén en el servicio y estén tranquilos, como tienen que estar en todos los servicios públicos. Esto no es normal. Bueno, pues quieren introducir 8 futuros bomberos y van a tirar de las listas de los suspensos de la anterior convocatoria del año 2020.
Okay.
Cosa que en las bases en aquel momento eso no estaba establecido. Cuestión que es ilegal, no se puede hacer. Porque además tú vas a llamar ahora pues a un chico que suspendió en aquel momento, después de 3 o 4 años, y no, tampoco sabes cómo va a estar. Así, sin pruebas físicas y sin nada, vas a introducir tú 8 personas más. No es normal lo que se está haciendo. O sea, no se puede gestionar así. La política de personal no se puede gestionar de esta manera. Yo ahora pongo, yo ahora quito. Esto no es así. No es como hace 50 o 60 años que se podía hacer lo que se quería. Hoy no se puede hacer esto. Hay unas leyes y hay que cumplir los plazos y hay que preocuparse un poquito por esta situación. Y lo único que llevamos, los funcionarios de este ayuntamiento, es insultos, desprecios. Es muy duro. Mira, nosotros no estamos en una ventanilla, pero tenemos compañeros que están. Y me dicen, mira, ¿sabéis qué sensación, después de los insultos y los desprecios que está haciendo el alcalde contra todos los funcionarios, que muchas veces llegan usuarios a la ventanilla, ¿tú sabes cómo nos tratan? ¿Tú sabes cómo nos miran? ¿Tú sabes qué gestos?
Eso,
¿sabes?
Eso es lo malo, claro, también.
Claro, y lo pagamos todos. Joder. Entonces, a ver, yo entiendo que como en todos los sitios puede haber algún trabajador que se salte sus obligaciones, perfecto, en todos los sitios, pero sanciónelo, y una vez que esté sancionado, si es así, y después de haberlo comprobado, ya queda hecho, pero no me haga usted, pero yo ya no digo ni política, populismo, no me haga populismo con esas historias, no, pues, eso no lo puede hacer. Hay que pensar que los trabajadores de una administración, para el grupo gobierno, son sus trabajadores, son los que le van a hacer su trabajo diario, tenlos bien, estate con ellos. Es como si un entrenador de fútbol sale todos los días a la prensa a criticar a sus jugadores. Poco dura. Poco va a funcionar ese equipo. Pues esto es exactamente lo mismo. Estamos muy cansados, Javier, muy cansados.
No
pero bueno, es así, es la situación actual y hay que soportarlo, y el día de mañana, pues cuando venga otra persona, pues a ver qué soluciones encontramos. Pero hay que sufrirlo, es lo que hay.
Es desde luego una situación incómoda y una situación que, como estamos comprobando, pues también nos tiene al límite a todos por el tema de la seguridad, que es, yo creo que en definitiva, lo que más nos tiene que preocupar. Alfonso Iglesias, el representante de Comisiones Obreras en un cuerpo de bomberos de Ourense, muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz, y bueno, ya lo sabéis, aquí siempre tendréis pues un micrófono para poder tratar estos temas y los que sean necesarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta cuando queráis. Gracias, Javier.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Sador Veracruz, Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
14ª edición da Festa da Vitela do Bolo. O sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no pabillón municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
¡Derrama, derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente, dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
¿Y cómo vamos a dejar pasar un viernes sin escuchar esta sintonía? Y sobre todo, sin escuchar, al colaborador, al amigo, al experto en seguridad vial, que siempre viene tras esta sintonía. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Benito Bouzada y todos esos consejos sobre la seguridad vial. Cuando no puede estar Benito, pues siempre recuperamos alguno de esos consejos. Por ejemplo, el consejo que nos va a dar hoy, que nos lo dio ya hace unos cuantos meses. Habla de conducción con nieve, en situaciones extremas. Y seguro que ustedes están diciendo, pero Javier, no estás viendo el tiempo que hace. Sí, sol, 28 grados, no hay de máxima, fin de semana igual, pero ojo que después, para la semana, incluso da nieve en cotas elevadas. Y seguro que más de uno vamos a estar con el coche. Y bueno, que este consejo no nos viene mal. Recuperamos si escuchamos estos consejos que nos daba Benito Bouzada.
Mucho frío en la capital. Bueno, pues nada, vamos a hablar sobre el primer punto, en este caso consejos sobre de cómo hacerlo, esas bajas temperaturas que estamos teniendo y sobre todo esa información que ya lo di también en las redes sociales, pero en este caso quiero llegar a tus oyentes, sobre esos neumáticos que vulgarmente se denominan como neumáticos de invierno o todo tiempo, que no dejan de ser esos neumáticos especiales, pero hay que tener muy en cuenta que esos neumáticos especiales son los que nos van a permitir, en el caso de que en una carretera, bien sea autopista, autovía, una carretera convencional, empiece a nevar y se pongan esos colores que ya tus oyentes tienen que conocer, sobre todo en el nivel rojo, que obliga al uso de cadenas y a esa velocidad de ir a 30 kilómetros por hora, pues tienen que hacerlo. Ojo que no todos los neumáticos de invierno, como se denominan así, o de todo tiempo, valen para esa condición. Es decir, tendrían que ser unos neumáticos especiales con ese marcaje que viene, concretamente esa nomenclatura de 3PMSF, pero en lo que es en los laterales del neumático, en el cual va a poder permitir circular sin hacer uso del tipo de cadenas, es M más S, referente a montaña, nieve, etcétera. Y luego viene con el simbolito de una montaña y un copo de nieve. Eso quiere decir que ese neumático es un neumático especial, aunque bueno, estoy viendo muchas veces, también lo puse en las redes sociales, que confunde un poco la propia Dirección General de Tráfico en nombrar esos neumáticos de invierno como neumáticos especiales. Y no, ojo, porque no todos los neumáticos de invierno, esto lo quiero dejar muy claro a todos tus oyentes, valen para poder circular sin cadenas. Una cosa es un neumático de invierno y otra cosa es un neumático especial. El neumático de invierno, bueno, pues en este caso los componentes ya están más más preparados para la adaptación del invierno, de bajas temperaturas, condiciones en este caso bajo los efectos de la lluvia, etcétera, etcétera. Pero el neumático especial lo que va a hacer, aparte de eso, de esos elementos o componentes que tiene este neumático, va a ser el que va a poder nos permitir circular por una carretera sin el uso de cadenas.
Que es la verdad, cuando mandaste los puntos, sí, fue algo que me sorprendió porque lo desconocía. Creía que no, aun llevando neumático de invierno tenían que llevar cadenas. Pero
No. Porque los neumáticos de invierno, como no lleven la nomenclatura que te acabo de decir, en este caso MS, con ese simbolito, ese dibujito de una montaña, dentro de la montaña, ese de copo de nieve, ese sí que es un neumático, bueno, vamos a llamarle para que no se confundan tus oyentes, neumático de invierno, pero es neumático especial. Y ahí sí, con ese tipo de nomenclatura, ese símbolo, sí que nos está diciendo que ese neumático está preparado para poder circular una carretera con nieve y no tenerlo que hacer con cadenas. Entonces esto lo quería dejar claro porque estamos, bueno, pues, en pues época sí, de ello, época. Nos ha nevado hace una semana, está volviendo a nevar, está haciendo bajas temperaturas y con esto, bueno, pues hay que condicionar un poco sobre todo esa circulación con un fenómeno muy peligroso como son las placas de hielo.
Antes de que nos hable de las placas de hielo y también, esto no lo dices tú, aunque llevemos esos neumáticos especiales que no hacen falta cadenas, la velocidad siempre hay que reducir.
Sí, sí, la velocidad. Si estamos en un nivel rojo, estaríamos hablando de una velocidad de 30 kilómetros hora como máximo.
Claro
y solamente en este caso pueden circular en los turismos y los vehículos que estén con el uso de cadenas, claro.
Y ahora sí vamos, o nos vas a hablar de esas placas de hielo, que es lo que nos preocupa a los conductores
pues
estos días.
Sobre todo con estas temperaturas tan gélidas que tenemos y, bueno, todo hay que empezar a poner un poquito el aviso. Cuando ya esta temperatura marca entre 4 y 3 grados, ya se pueden producir lo que serían las placas de hielo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a última hora de la noche, no tiene por qué ser la noche propia, sino que el atardecer de ahora, mismo por la tarde, cuando empiezan a bajar muchísimo las temperaturas, bueno, pues tenemos que tener muchísimo cuidado porque, bueno, en estos lugares se pueden producir lo que se denominan las placas de hielo, ¿no? Hay algo que sí quería decirlo también a tus oyentes, que nos puede detectar, y muchas veces lo vemos, ¿no?, en la carretera, sobre todo cuando es de noche, que brilla. Ojo, cuando la calzada empieza a brillar, eso quiere decir que se están formando ya lo que es las placas de hielo, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser nuestra conducción con este tipo de fenómeno atmosférico? Bueno, pues tiene que ser una conducción mucho más tranquila y suave. No me gustaría decirlo así, porque parece como que cuando no hay fenómenos conducimos de una manera más agresiva, ¿no? O vamos como locos, ¿no? Pero bueno, tiene que ser una conducción más tranquila y más suave, ¿no? Y tenemos que evitar, sobre todo, esos movimientos bruscos en el momento que veamos que existen unas placas de hielo, no tocar para nada el freno. Eso es un error, porque al final lo único que vamos a hacer es que es perder el control de vehículo.
Pero qué difícil es eso, Beni, porque yo creo que instintivamente... Claro,
sí, sí, pero tenemos, frenar. Sí, la verdad que sí, la gente, la mayor parte de la gente lo suele hacer, pero para eso están las marchas, se trata de, siempre tenemos que circular, tengo que decirlo, que con este tipo de, es igual que con la nieve, debemos de circular siempre con las marchas largas, ¿vale? Para que no haya tanta tracción, en este caso de las ruedas motrices, y evitar en este caso el derrape, ¿no? Por lo tanto, conducción con marchas largas, tanto con hielo y con nieve, evitar en este caso siempre el tocar el freno, y sobre todo, tiene que ser una conducción muy tranquila, muy suave, hay que reducir muchísimo más la velocidad si vemos que hay un tramo muy grande de placas de hielo. Y ojo también en los viaductos de las autopistas de autovía, que también se pueden producir placas de hielo. Sí, esa corriente de aire que hay por debajo del puente puede producir que en la calzada se produzca. Como hay humedad, estos días se está viendo muchísima humedad, pues lógicamente pues, se puede producir placas de hielo. Aunque bueno, estamos viendo que gracias a Dios el mantenimiento en este caso también, sobre todo en la autovía, bueno, es continuo echando en este caso sal.
Lo has dicho tú y si no lo iba a apuntar. Yo, especial precaución sobre todo en las carreteras comarcales, en las nacionales, donde habitualmente no hay tanta protección, por decirlo de alguna forma, y donde suele haber más zonas de sombrío, donde a lo mejor pues ya no solo a la primera hora de la mañana y última de la noche, sino a media mañana, dado todavía el sol y puede haber...
Cuando la temperatura ya nos empieza... Bueno, yo, por ejemplo, mi vehículo, en el momento que la temperatura alcanza los 4 grados, ya me empieza a pitar, ya me hace el simbolito de peligro de hielo. Por lo tanto, estamos hablando de una temperatura de entre 4 a 3 grados, ya todo lo que sea por debajo. El fenómeno atmosférico, como es de la formación de las placas de hielo, puede estar ahí en cualquier tipo de carretera. Ojo también con las zonas sombrías, las carreteras convencionales, porque muchas veces, bueno, pues, ojalá pudiésemos tener ese servicio de mantenimiento más acorde de todas las carreteras, pero no todos los sitios se pueden llegar. Tenemos mucha extensión kilométrica de carreteras, incluso carreteras secundarias y convencionales, y por lo tanto, bueno, pues advierto en este caso que con esa temperatura se pueden formar muchísimas placas de hielo.
Conducción suave, tranquila, pero bueno, también nos puedes dar algún consejo, ¿no? Por si se produce ese ese derrape o ese subviraje.
No tocar el freno. Y, o sea, ahí hay que hacerlo siempre, en este caso, el contrario, a donde si nos va de la izquierda, tenemos que girar el contravolante, ¿no? Hay otra duda, porque me lo han preguntado. ¿Cómo se debe circular? Porque ahora ya los vehículos automáticos son muchos los que existen, y ahora, bueno, pues también está esa entrada de esa nueva movilidad sostenible, como es el vehículo eléctrico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre conducir con un coche automático o con un coche eléctrico? Prácticamente es la misma, no va a haber diferencia. Aquí tenemos, lógicamente tengo que explicar que los coches de coche automático tienen cajas de cambio de automático, pero permiten llevar también lo que sería una opción manual, secuencial, donde tú puedes seleccionar, ¿no? Por lo tanto, la velocidad a la que quieres ir. De esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Por lo mismo.